Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2022 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, Director General y Presidente del Comité Técnico, e Iga Polska, Directora de Finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside en www.fibra-intermedio-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Polska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra al señor Rodolfo Balmaceda. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos por su participación. Estimados accionistas y amigos, es un placer comunicar nuestro desempeño operativo y financiero del cuarto trimestre de 2022. Durante este periodo, continuamos avanzando con éxito en nuestra estrategia enfocada en el desarrollo, consolidando nuestra posición como un vehículo de inversión atractivo que aprovecha y captura las condiciones favorables del mercado inmobiliario industrial en México. Durante 2022, muchas empresas multinacionales incrementaron sus esfuerzos para trasladar parte de su producción a países cercanos a sus mercados principales, efecto conocido como nearshoring, en respuesta al aumento de los costos logísticos y a la incertidumbre generada por las perturbaciones en las cadenas de suministro, así como a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por ello, México es uno de los beneficiarios de esta coyuntura internacional. Como reflejo de este entorno, la Asociación Mexicana de Parques Industriales reportó un crecimiento anual del 30% en el sector durante 2022, con una tasa de ocupación superior al 97% a nivel nacional. Además de la histórica demanda en la zona fronteriza, se espera que las regiones que tienen una importante actividad en el sector automotriz sean particularmente beneficiadas, en especial la del Bajío, en la cual Fibra Upside cuenta con cerca de 60 hectáreas para su desarrollo. En cuanto a nuestra operación, les informamos que en Ciudad Juárez, una de las plazas con mayor demanda a nivel nacional y pilar de nuestro crecimiento, hemos hecho entrega ya del edificio 4, el cual cuenta con dos contratos de arrendamiento denominados en dólares, ambos por un plazo de 7 años. Asimismo, estamos próximos a la entrega del edificio 5, resaltando que en el cuarto trimestre de 2022 se realizó la firma de un contrato de arrendamiento para esta propiedad por un plazo de 7 años y también denominado en dólares. En cuanto al edificio 6, llevamos un avance considerable en la construcción del mismo, el cual contará con una superficie bruta arrendable de 34.237 metros cuadrados. Este edificio ya cuenta con un contrato de arrendamiento para el 50% de su área rentable. Dicho contrato es por un plazo de 7 años y está denominado en dólares de los Estados Unidos. En su conjunto, estos tres edificios adicionarán una superficie bruta arrendable de alrededor de 71.000 metros cuadrados a nuestro portafolio. Con relación a la propiedad de Tlaxcala, nos complace informarles que hemos progresado significativamente en la formalización de un contrato de arrendamiento a 10 años, denominado en dólares en los Estados Unidos, tal como lo anunciamos en el trimestre anterior. Adicionalmente, cerramos este periodo con una ocupación del portafolio del 100%, y un perfil de vencimiento promedio en los contratos de arrendamiento de 7.4 años, siendo uno de los más extensos del sector inmobiliario industrial en México, y el cual se traduce en una estabilidad y previsibilidad de los flujos de efectivo futuros. En cuanto a nuestros resultados financieros, los ingresos totales para el periodo registraron un alza anual del 57.4%, alcanzando 37 millones de pesos. Al cierre del trimestre, se practicó el avalúo de todas las propiedades de inversión, ascendiendo este ajuste del valor razonable a 62.1 millones de pesos. Debido a lo anterior, se registró una utilidad neta del periodo de 68.2 millones de pesos. Es importante mencionar que con la entrada de los flujos correspondientes a la propiedad de Tlaxcala, así como de las nuevas propiedades próximas a entregarse, esperamos ver importantes avances en los ingresos hacia la segunda mitad del año. Agradecemos profundamente el apoyo de los miembros de los distintos comités y reiteramos nuestro compromiso con los accionistas para asegurar buenos resultados provenientes de nuestro programa estratégico de inversión. Las grandes oportunidades que actualmente presenta el mercado inmobiliario industrial en México pueden ser bien capitalizadas mediante nuestro modelo diferenciado de negocios. Finalmente, quiero agradecer el esfuerzo incansable y gran compromiso de todo nuestro equipo administrativo durante este año que acaba de concluir. Muchas gracias por su atención y ahora paso el micrófono a Iga Bolska para que continúe con esta presentación. Adelante, Iga.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Bueno, me gustaría destacar algunos datos financieros al cierre del cuarto trimestre de 2022. Como ya mencionó Rodolfo, los ingresos por arrendamiento totalizaron 37 millones de pesos, lo que se compara con 23.5 millones en el cuarto trimestre de 2021, y esto representa un incremento de 57.4%. Los ingresos de mismas tiendas incrementaron 20.2%, los ingresos de edificios estabilizados incrementaron 73.6% y los ingresos por reembolsos incrementaron de 6.1%. El costo de operación de las propiedades arrendadas se incrementó de 3.3 millones a 7.3 millones de pesos con respecto al mismo periodo del año anterior. El ingreso operativo neto incrementó 47.1% a 29.7 millones, mientras que el margen en UI fue de 80.2%. Durante el trimestre, los gastos de administración totalizaron 30.7 millones de pesos, lo que se compara con 12.4 millones del cuarto trimestre de 2021. El incremento se debe principalmente al reconocimiento de la provisión de la porción variable de los sueldos y salarios de administrador para lo que fueron anteriormente el año 2019-2022 y en este trimestre la parte proporcional de lo que sobra de 2022. Esta porción fue determinada en función de cumplimiento de los KPIs establecidos para el administrador. Los ingresos por intereses en trimestre ascendieron a 1.9 millones de pesos. Los gastos fueron de 14.5 millones de pesos y bueno, los incrementos fuertes en intereses se deben a la cuarta disposición que hemos obtenido hacia cierre de este año. Al cierre del cuarto trimestre se reconoció la ganancia de 17 millones de pesos y derivado a la anterior llegamos a utilidad integral de financiamiento de alrededor de 7 millones de pesos. Durante el cuarto trimestre se reconoce ajuste a valor razonable de propiedades de inversión de 62.1 millones de pesos. Lo anterior se debe a la realización de avalúo de las propiedades de inversión de toda la fibra. Con lo anterior, al cierre del año, al trimestre, el cuarto trimestre, el 31 de diciembre de 2022, se presenta utilidad neta de 68.2 millones de pesos. Los flujos de operaciones al cierre del trimestre fueron de 6 millones, lo que se compara con los flujos de 6.3 millones de cuatro trimestres de 2021. Cerramos con el saldo de efectivo y equivalentes de 494 millones y la disminución se debe principalmente a las inversiones hechas durante el trimestre para avanzar con las construcciones de las propiedades de inversión. Al cierre del año, tenemos saldo de IVA pendiente por ocupar de 195 millones de pesos, pero cabe mencionar que a la fecha hemos sido exitosos y hemos podido recuperar más de 35 millones de pesos con la Hacienda. Obviamente, a lo largo del año 2023 vamos a proceder con recuperación con el saldo pendiente. Al cierre del trimestre, el saldo de clientes fue de 4.2 millones y principalmente se debe a las amortizaciones de pagos anuales de los gastos de operación del fideicomiso. El valor de portafolio incrementó 26.9% y se colocó en 3.472 millones de pesos. Los pasivos circulantes alcanzaron 92.7 millones y en su mayoría corresponde a la provisión de corto plazo y la parte proporcional de la deuda de corto plazo. Al cierre del año tenemos la deuda de 1.014 millones de pesos y lo anterior representa un nivel de endeudamiento de 24.5%. Con eso concluyo mis comentarios y podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla de asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Certainly. At this time, we'll be conducting a question and answer session. If you have any questions or comments, please press star 1 on your phone at this time. We do ask that while posing your question, please pick up your handset if you're listening on speakerphone to provide optimum sound quality. Once again, if you have any questions or comments, please press star 1 on your phone. Your first question is coming from Jorge Placido from Appalachia Research. Your line is live. And Jorge Placido, your line is live. Your next question is coming from Stephanie Rushi from Research. Your line is live. Stephanie, your line is live.
Hola, buenos días. Felicidades por los resultados. Tengo tres preguntas. La primera es si nos podrían dar una actualización de la fianza de la propiedad de Tlaxcala.
La segunda. Stephanie, muy buenos días. Una actualización de la, dices, de la propiedad de Tlaxcala. No sé si te escuché bien.
Así es, una actualización de la fianza de la propiedad de Tlaxcala.
Ah, de la fianza. Sí, te agradezco, Stephanie. Nosotros, dentro de la gestión...
Rodo, tenía una segunda... Perdóname, Rodo, pero tenía una segunda pregunta, Stephanie, que nos iba a plantear también.
Ah, discúlpame, Stephanie, no te escuché muy bien.
Sí, perdón, son tres en realidad. La segunda es, ¿qué nivel de renta están esperando en Tlaxcala? Y la tercera sería, el apalancamiento no es muy alto y tiene bastante caja. ¿No piensan acelerar la construcción de nuevos edificios? Gracias.
Si quieres contesto la primera y dejo a mis colegas las otras dos. En cuanto a la fianza, Stephanie, nosotros lo que estamos haciendo es gestionando las garantías que teníamos en el contrato con el inquilino anterior. Una de las dos garantías que teníamos exactamente es la fianza, y la fianzadora dos veces nos... nosotros hicimos la reclamación dos veces y no le dio entrada. Entonces lo que hicimos fue promover un juicio especial de fianzas y hoy día estamos justamente avanzando en ese juicio. Creo que vamos por buen camino. Simplemente ese juicio corre, digamos, por una vía, y por otro lado, pues digo, la propiedad como tal no tiene ningún tema y justamente estamos en el proceso ya de la firma de un contrato de arrendamiento con otro inquilino. Pero lo de la fianza, pues lleva un proceso que llevará algunos meses más y les estaremos informando. Sin embargo, va por buen camino. Y dejaría a mis colegas lo de las otras dos preguntas.
Estefany, con respecto a la segunda.
Adelante.
Gracias, Estefany. Con respecto a tu segunda pregunta, con el nivel de rentas, estamos un poco por arriba del nivel de mercado en Tlaxcala. Estamos cerrando el contrato de arrendamiento, que tenemos una carta de intención vinculatoria con el cliente. Lo anunciamos el trimestre pasado. Es Schneider Electric, una empresa muy sólida, y la renta está muy por encima, está como un 12-13% por arriba de las rentas de mercado de Tlaxcala, e inclusive muy por arriba de la renta que teníamos con el cliente anterior, de lo que se refería Rodolfo de la reclamación de la fianza. Estamos como entre 50 y 60 centavos por encima de la renta con el cliente anterior, Estefany. Eso es con respecto a tu segunda pregunta. Con respecto al nivel de endeudamiento, evidentemente tenemos un balance muy sólido y, pues sí, el nivel de apalancamiento es uno de los más bajos de nuestros peers, de nuestros comparables, y sí tenemos un potencial de seguir apalancando el portafolio, sobre todo que tenemos una cartera de arrendamientos muy sólida, como lo explicaba Rodolfo, con un perfil de vencimientos de 7.4 años en promedio de toda nuestra cartera de arrendamientos, y eso nos permite, pues evidentemente, tener una fuente de repago a un futuro endeudamiento muy sólida y sin ningún tipo de riesgos, dado que todos los contratos están en dólares y podemos accesar a tasas muy competitivas en dólares. Estos recursos pues serán aplicados conforme vayamos obteniendo recursos por este nivel de endeudamiento, que tiene una capacidad de empresa de generarlo, los vamos a ir aplicando para futuras construcciones. Tenemos como land reserves. Como tú sabes, tenemos tres land reserves ubicadas, dos en el Bajío y una en el centro del país, que es en Naucalpan, en el municipio de Naucalpan del Estado de México. Y las otras dos reservas de terreno las tenemos en Querétaro y en Guanajuato. Entonces, también hemos visto que hay una dinámica que está despertando nuevamente los mercados del país, que pues han llevado su propia dinámica. Con eso no sé si te respondimos tus tres preguntas.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti.
Thank you. Your next question is coming from Jorge Ilacia from Avache. Your line is live.
Gracias, muy buenos días. Buenos días, gracias por la llamada. Mil disculpas, se me cortó la llamada hace rato. Y no sé si repetiré las preguntas, pero bueno, tengo tres preguntas. La primera es, eliminando el efecto de la provisión de la porción variable de los sueldos y salarios, ¿cuál será el importe real de los gastos de administración del trimestre? Y si esta provisión se va a realizar en 23 o van a esperar algunos años para volver a efectuarla. Mi segunda pregunta es, acorde con su comentario en el que señalan que se esperan que ciertas regiones como la del Bajío tengan una mayor actividad, ¿ya han definido algún plan de acción e inversión para esas propiedades? Y mi tercera pregunta es, ¿cuál es el estatus de la propiedad del terreno en Naucalpan, ya que la tarjeta está pendiente en la inscripción del título de propiedad? Tienen estas preguntas, gracias.
Bueno, si quieres, yo comienzo con la parte de los gastos de administración. Tú tienes que recordar que nosotros funcionamos como administrador independiente y para cada año el comité técnico aprueba lo que es el presupuesto de administración. Lamentablemente, pues por reconocimiento de las provisiones de años pasados, esos gastos de administración fueron en este caso un poco distorsionados. Realmente lo que fueron gastos de administración para 2022 es lo que aprobó el comité técnico el año pasado. Realmente, si tú puedes ver los números que hemos reportado en primero y segundo trimestre, esos gastos prácticamente son iguales por parte del administrador y operación para tercer y cuarto trimestre. Todo adicional que sale de este número, pues es la provisión para lo que es 2019, 2022, 2021, 2019, 2021, 2022. Y bueno, pues en este momento vamos poco a poco ir viendo cómo se van desembolsar estos gastos y pues bueno, eso va ya a estar provisionado, ya pasó por el G&A, ya no va a tener el impacto hacia adelante para lo que es el reporteo de la empresa. Pero cabe mencionar que ya cerrando 2022, la empresa agarra lo que es, bueno, revisión de KPI para cada año y cierre del año anterior. Y de acuerdo a la norma contable, lo que se requiere es que una vez que se conozca los KPI para el año en curso, se tiene que estimar por cada trimestre la parte correspondiente con mejor posibilidad o estimación de administrador que va a poder llegar a esos gastos y los tienes que reconocer. Entonces podemos decir que el año 2022 sí fue afectado porque se reconoció la provisión de 4 años y desde 2023 sí se va a comenzar a reconocer la parte provisional por cada trimestre, lo que sería el año completo, ¿no?
Correcto.
Sí. La verdad, yo no escuché bien la segunda pregunta, no sé si me puede hacer.
Sí, yo la escuché, diga. Yo la escuché, voy a hacer algún comentario y puedo dejar a Alex que también me contribuya con lo que considere conveniente. El segundo era, sobre todo, decías plan de acción en el vacío. Sí, ahora, Jorge, lo que hemos hecho en este momento y dado todas las oportunidades y la demanda tan fuerte que se ha presentado, como tú bien sabes, en la frontera norte, hemos canalizado ahí nuestros recursos. Nosotros, ciertamente, sí hay un plan de acción, como hace un momento Alex mencionaba, la zona vacío, una zona que viene también creciendo fuerte. Nos parece que va a haber una derrama importante por este efecto de nearshoring en esa zona. Nosotros tenemos algunos planes frente a nosotros que haremos saber pronto, planes interesantes que vienen gestándose. En el futuro cercano podremos platicar un poco más de eso, pero ciertamente esa zona está considerada dentro de nuestro programa, obviamente. Y el tercer punto, el estatus de Naucalpan, que quiere decir que efectivamente la escritura ya está inscrita en el registro público de la propiedad, ya la tenemos inscrita. Falta un trámite más sencillo de liberar un certificado de libertad de gravamen, que es algo ya mucho más sencillo, y posteriormente teníamos que tramitar los permisos que se requieren para poder empezar a desarrollar. Pero el estatus de Naucalpan es muy positivo y lo que tardó un poco en llegar ya lo tenemos resuelto. Básicamente esas serían mis respuestas. No sé, Alex y Tate, ¿tú querrías agregar algo más?
No, está correcto, mi querido Rodo. No sé si con eso respondemos la pregunta que tenía Jorge, las tres preguntas que nos hizo.
Perfectamente bien. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Jorge, a ti.
Thank you. There are no further questions in the queue. I will now hand the conference back to our host for closing remarks.
Ok, pues muchas gracias, pensé, Manuel, que ibas a hablar, pero pues yo quiero agradecer a todos los que participaron. Es importante para nosotros escuchar sus preguntas y saber su interés por el progreso de nuestra empresa. Siéntanse con la libertad de contactarnos en caso de tener cualquier duda o cualquier comentario adicional y estaremos preparados para atenderlos. Les agradecemos mucho y les deseamos que tengan un buen día.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Thank you, everyone. This concludes today's event. You may disconnect at this time and have a wonderful day. Thank you for your participation.